con voz.
Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, un saludo de Rafael Cuesta en nombre de toda la red con voz. Bienvenidos, bienvenidas a nuestro habitual espacio de noticias, que hoy comenzará con los siguientes contenidos. Se inicia el primer juicio a uno de los presuntos implicados en los atentados del 11 de marzo en Madrid, que dejó 191 muertos y casi 2.000 heridos. En Madrid, el Pleno de la Junta Municipal del Distrito de Hortaleza aprueba por unanimidad un escrito de apoyo y reconocimiento de las radios comunitarias y en concreto a la emisora que emite en el norte de la capital, Radio Enlace. Instan a los órganos competentes para que regularice estas radios sociales sin ánimo de lucro. Escucharemos un reportaje. En Argentina, entidades judías y familiares de las víctimas del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina apelaron el fallo que el pasado mes de septiembre absolvió a los 5 principales acusados. El combate al terrorismo no justifica la tortura, la humillación de prisioneros ni la violación de convenciones internacionales, según un informe de la ONU que no nombra a Estados Unidos, pero alude claramente a su trato de personas detenidas en Afganistán e Irak. Y por último, comienza en Rosario, en Argentina, el tercer Congreso de la Lengua Española y su parte crítica, el primer Congreso de las Lenguas. Escucharemos un informe de Claudio De Luca desde Radio Aire Libre en Rosario.
Con voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con voz.
Entérate.
Este martes se inicia en Madrid el primer juicio a uno de los presuntos implicados en el atentado explosivo del 11 de marzo del año 2004, que dejó 191 muertos y casi 2.000 heridos. El acusado, un joven español de 16 años, es culpado de transportar unos 20 kilogramos de explosivos robados desde el norte del país hasta la capital española, que luego fueron detonados en un tren de cercanías. Además, el ministro del Interior ha destituido al jefe de la Guardia Civil en Gijón por no entregar al juez una grabación clave en la investigación de los atentados del 11 de marzo.
Con voz.
Con voz.
Con voz.
Según los investigadores del caso, el adolescente habría cobrado 1.200 euros por el traslado. Una vez en Madrid, el joven se reunió en un bar con un grupo de hombres a quien entregó la dinamita.
Se cree que al menos uno de esos hombres fue una figura clave en el proceso de preparación de las cargas explosivas.
El del 11M fue el mayor atentado ocurrido en la reciente historia de España. El proceso judicial ha despertado una gran atención en la sociedad y por eso la audiencia estará abierta al público, aunque el acusado comparecerá detrás de una pantalla para proteger su identidad, por tratarse de un menor de edad.
También se han levantado cargos contra otros 18 sospechosos que aún esperan fecha para el juicio.
Paralelamente, se ha conocido la destitución del jefe de la Guardia Civil en Gijón por no entregar al juez una cinta sobre el 11M.
La decisión del Ministerio del Interior se adopta sin perjuicio de los resultados de la investigación abierta para determinar por qué una grabación realizada por un agente de la Guardia Civil, en la que se mencionan detalles que pudieran tener relación con el 11 de marzo, no fue entregada de manera inmediata al juez competente.
El ministro del Interior, José Antonio Alonso, se ha referido a esta destitución señalando que la actitud del mando de la Guardia Civil al no poner inmediatamente en conocimiento del juez la existencia de esta grabación supone una quiebra del principio de confianza.
Es una destitución que obedece a una quiebra del principio de confianza en la labor de este funcionario. La orden imperativa del Ministerio del Interior, que tienen las fuerzas y grupos de seguridad del Estado, es colaborar de un modo absoluto e inmediato con los jueces y tribunales de este país en la investigación de cualquier hecho delictivo. Y aquí nos hemos encontrado con que había una cinta que ha estado casi un mes sin ser puesta a disposición judicial.
Era el ministro del Interior español explicando la destitución del jefe de la Guardia Civil en Gijón por no entregar al juez una grabación clave en la investigación de los atentados del 11 de marzo en Madrid.
Con voz.
Hablamos ahora de la situación de las radios comunitarias en España y concretamente en Madrid, emisoras que no tienen una ley que ampare su libre ejercicio a la comunicación y que se ven acosadas en la actualidad por las radios comerciales que piden el cierre de lo que ellos consideran como radios piratas. Las radios comunitarias españolas llevan una trayectoria de muchos años ejerciendo la comunicación ciudadana sin ánimo de lucro. Los ciudadanos son los propietarios y protagonistas de estas radios sociales que suponen una importante utilidad pública en las zonas donde emiten. En Madrid, por primera vez, se ha dado un hecho importante. En la Junta Municipal del Distrito de Hortaleza, todos los grupos políticos aprobaron por unanimidad el apoyo y el reconocimiento de las radios comunitarias, en concreto de la radio que emite en la zona norte de Madrid, Radio Enlace. La información la recibimos de Javier Robles desde Radio Enlace.
Con voz.
Con voz.
El pasado 10 de noviembre, el Grupo Municipal de Izquierda Unida, en la Junta Municipal de Hortaleza, llevó al pleno del mes de noviembre una proposición relacionada con las radios comunitarias, las radios libres, las radios sociales, las radios populares, en la que solicitaba que desde la Junta Municipal se instara al órgano competente, a la administración que tenga la competencia para la regularización de este tipo de emisoras, y lo que pedía Izquierda Unida era que se reconociera, apoyara y protegiera este tipo de medios de comunicación sin ánimo de lucro, con fines sociales. Y vamos a escuchar en primer lugar el texto que llevaba Izquierda Unida a este pleno de Hortaleza del presente mes de noviembre. Escuchamos a su vocal, a su portavoz para esta proposición, José María Hernández.
Por todo ello, el Grupo Municipal de Izquierda Unida presenta al Pleno de la Junta Municipal del Distrito de Hortaleza la siguiente proposición. La Junta Municipal de Hortaleza, preocupada por la posible desaparición de las radios comunitarias, incluida Radio Enlace, insta al órgano competente a la adopción de medidas encaminadas a recoger, a reconocer, apoyar y proteger estos medios de comunicación sin ánimo de lucro, que desempeñan una reconocida labor social y cultural. Pues bien, no pretendemos desde esta Junta modificar el Plan Técnico Nacional de Radiodifusión y de Televisión Local. Se trata más de una declaración institucional, a ser posible unánime, solicitando que se reconozca, regule, proteja y apoye la labor social y cultural de los medios como Radio Enlace, gestionados por entidades sin ánimos de lucro, y estamos dispuestos a que se modifiquen los términos de la proposición si su contenido impide que se apruebe por unanimidad. Esta Junta tiene que hacer lo que esté en su mano para garantizar su existencia, y ahora está en nuestra mano apoyarla. Gracias.
Gracias, señor Hernández. Bueno, pues ese era el texto que llevaba el Grupo de Izquierda Unida a este pleno de Hortaleza de noviembre. Como escuchábamos, una proposición sin precedentes en la capital de España, una proposición novedosa y una proposición además abierta a que el propio texto de la coalición pudiera ser modificado para que de esta forma se alcanzara la unanimidad de todos los grupos representados en el distrito de Hortaleza, que son Partido Popular, Partido Socialista Obrero Español y el propio de Izquierda Unida. Antes de escuchar la opinión, el punto de vista del Partido Popular, que es el que tiene la mayoría absoluta en el distrito de Hortaleza, vamos a oír el punto de vista del representante del PSOE. Su portavoz es el concejal en el Ayuntamiento de Madrid, Ramón Silva, y esto era lo que manifestaba al respecto de la proposición de Izquierda Unida.
Señor Silva.
Muchas gracias, señora presidenta. Manifestar el apoyo del Grupo Socialista. Sabemos que esto es básicamente una competencia del Estado, también tiene parte de competencia de la Comunidad de Madrid, pero nosotros siempre hemos apostado desde el Grupo Socialista por la labor cultural, entre otras muchas, pero sobre todo por la labor comunitaria, como dice su nombre, que realizan este tipo de radios sin afán de lucro. Desde luego no nos duelen prendas en absoluto en votar favorablemente esta propuesta y que así llegue al Ministerio correspondiente y a la Comunidad de Madrid, que los dos tienen competencias.
Importante la intervención de este concejal en el Ayuntamiento de Madrid, que tampoco hay tantos, porque recordemos que la competencia nacional ahora depende del PSOE, con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Y como decía, nos queda por oír la opinión del Partido Popular. Su portavoz es Jerónimo Escalera.
Yo reitero que las competencias, los dos tienen competencias, pero lógicamente la legislación de la Comunidad de Madrid no va a poder ir nunca en contra de lo que establezca el Ministerio. y todo esto tendría que ser una modificación en cadena que partiera de la legislación estatal. No obstante, yo reitero que nosotros reconocemos la labor de Radio Enlace y que incluso estaríamos dispuestos pues a lo que propone de hacer una transaccional con otro texto y que se pudiera aprobar. El texto que nosotros proponemos es que la Junta Municipal de Hortaleza, ante la situación en que se encuentra Radio Enlace, insta al órgano competente a realizar los esfuerzos posibles encaminados a evitar la desaparición de este medio de comunicación sin ánimo de lucro que desempeña una importante labor social y cultural.
Nos vale.
Muy bien, pues entonces, Grupo Socialista.
A Izquierda Unida le vale. Yo, si le vale Izquierda Unida que ha hecho la proposición, lo respeto. Yo entiendo que son los órganos competentes y no la órgano competente. Pero da igual, no tenemos pega.
Bueno, pues, se puede poner los órganos competentes.
Ponemos los órganos competentes.
Igual que el órgano competente. Lo mismo que a
los órganos competentes. No hay ningún problema en los órganos competentes.
Muy bien, pues con el texto que ha dado lectura el portavoz del Grupo Popular, ¿están ustedes de acuerdo? Izquierda Unida, Grupo Socialista también.
A favor.
Muy bien, pues celebramos la unanimidad en este punto del orden del día.
La concejala presidenta Sandra Lorite, que celebraba, como hacemos todos los que componemos las radios comunitarias, no solo en Madrid, sino a nivel de todo el Estado español, esa unanimidad que esperemos que se traduzca en esa regularización que después de más de 20 años de emisiones a través de radios comunitarias y más recientemente también a través de televisiones comunitarias, esperamos ese ansiado reconocimiento legal. Y hablando de reconocimientos legales, añadimos desde aquí, desde Madrid, un par de documentos más. Por un lado, ese nuevo reglamento orgánico de participación ciudadana que ha aprobado recientemente el Ayuntamiento de Madrid recoge dentro del capítulo tercero, del título tercero, destinado a las entidades ciudadanas, en su artículo 50, denominado Canales de Comunicación Locales, Aplicación de las Nuevas Tecnologías de la Información, dice sobre radios y televisiones locales lo siguiente. El Ayuntamiento de Madrid, obviamente, fomentará las radios y televisiones locales como herramientas básicas de comunicación, información y participación ciudadana. En este marco, el Ayuntamiento podrá colaborar con los medios audiovisuales locales en la realización y patrocinio de programas, documentales, microespacios, etcétera. Y por otra parte, también queremos recoger una iniciativa del Grupo de Izquierda Verde en el Congreso de los Diputados, ya que ha presentado una proposición no de ley en el Congreso en la que pide al Gobierno medidas para que los medios de comunicación comunitarios y asociativos sin ánimo de lucro puedan recibir frecuencias de FM y de televisión local. Izquierda Verde recuerda que las entidades sin ánimo de lucro no tienen opciones para conseguir licencias, ya que los criterios y trámites para la adjudicación de frecuencias están claramente destinados a la explotación comercial por parte de empresas. Como ejemplo, cita la situación de las llamadas radios libres o comunitarias, que a pesar de contar con más de 20 años de existencia y desempeñar una reconocida labor social y cultural, continúan sin reconocimiento legal. Además de solicitar la modificación del Plan Técnico Nacional de Radiodifusión en FM y de Televisión Local, el Grupo de Izquierda Verde pide que establezca una ley en la que se reconozca, regule, proteja y apoye la labor de estos medios que funcionan sin concesión administrativa por la falta de una regulación adecuada. Izquierda Verde pide asimismo al Gobierno que incluya en la futura ley de radio y televisión la categoría del tercer sector audiovisual, diferenciado del público y privado comercial, así como la existencia de emisoras de radio y televisión asociativas y comunitarias de carácter no lucrativo. Bueno, pues poquito a poco se van dando pasos que esperemos que finalicen en ese reconocimiento deseado.
redconvoz.org.
En Argentina, entidades judías y familiares de las víctimas del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA, apelaron el fallo que el pasado mes de septiembre absolvió a los cinco principales acusados. La explosión, este atentado, ocurrió el 18 de julio de 1994 y provocó la muerte de 85 personas y más de 200 resultaron heridas.
La presentación de un documento de 200 páginas fue realizada este pasado lunes por integrantes de la AMIA, la Delegación de Asociaciones Israelita, DAIA y la Asociación de Familiares y Amigos de las Víctimas.
Lo que queremos es que otros jueces analicen si el procedimiento empleado por el tribunal fue el correcto, dijo el presidente de la AMIA, Abraham Kaul.
Miembros de la comunidad judía en Argentina, la más grande de Latinoamérica, acusaron al gobierno del expresidente Carlos Menem, mandatario en ese entonces, de obstrucción de las investigaciones.
Kaul agregó que no se tiene la certeza de que el fallo haya sido el correcto y que da la sensación de que hubo más respuestas ligadas a la pasión que a la razón. La apelación fue entregada al mismo tribunal que en septiembre absolvió por falta de pruebas a los presuntos implicados.
Las agrupaciones están decididas a ir hasta el final y recurrirán a la Corte Suprema si la apelación es rechazada.
Han pasado ya 10 años del atentado que dejó 85 muertos y más de 200 heridos y todavía es muy poco lo que se sabe.
No puedo decirles que ha habido una gran sorpresa por este fallo. Era la crónica de un veredicto anunciado. El veredicto además nos dice que se armó una trama desde el Estado para ocultar la verdad.
Era el periodista Nelson Castro, uno de los oradores de la marcha que se realizó contra la injusticia y la impunidad en el caso AMIA. Las denuncias de los manifestantes apuntaron contra el sistema judicial argentino, la Secretaría de Inteligencia del Estado y el gobierno del expresidente Carlos Menem.
Tras el fallo judicial, muchos se preguntan cómo continuará la investigación. Así lo ve Andrea Pochat, directora adjunta del Centro de Estudios Legales y Sociales, una organización defensora de los derechos humanos.
Hay una investigación pendiente, lo que se denominaba AMIA residual, en el juzgado de Canicoba Corral, que es la que debe investigar seriamente. Por otro lado, deben investigarse las complicidades que llevaron al encubrimiento, a la impunidad, que es la causa que tiene el juez Bonadío. Por ahí pasan las principales investigaciones del caso. En realidad hay muy poco. Lo que se sabe es que la investigación que llevó adelante Galeano a lo largo de estos años estuvo mucho más enfocada a la supuesta conexión local que a a los autores intelectuales.
Los analistas señalan que es muy sospechoso que transcurridos 10 años desde el atentado aún no se sepa casi nada.
Esto es producto de la serie de irregularidades y delitos cometidas por distintos funcionarios argentinos, judiciales, del Ministerio Público, de las Fuerzas de Seguridad, de Inteligencia y políticos para encubrir a los verdaderos responsables.
El ataque ocurrió en julio de 1994 contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA, y dejó 85 personas muertas y decenas de heridos. Dos años después, también hubo un atentado contra la Embajada de Israel en Buenos Aires.
El juez Galeano estuvo al frente de la causa desde el momento del atentado. A lo largo de 9 años, sus actuaciones estuvieron plagadas de acusaciones de irregularidades y encubrimientos, hasta que el año pasado el Tribunal Federal le apartó de la causa bajo la acusación de una posible comisión de los delitos de encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario público y mal desempeño inexcusable.
El juicio por el atentado se basaba en dos supuestos. El primero era que el ataque fue planificado fuera de Argentina en el contexto del conflicto árabe-israelí. El segundo es que los ejecutores del ataque contaron con cómplices locales.
Desde las primeras etapas, el juez Galeno acusó a Irán y a sus funcionarios diplomáticos en Argentina de estar vinculados con el ataque. De hecho, a mediados del año pasado, se ordenó la captura en Inglaterra del embajador de Irán en Buenos Aires allá en el año 1994, Hadi Soleimanpour, mientras se decidía un pedido de extradición a Argentina para ser juzgado. El diplomático quedó en libertad después de pagar una fianza y la Cancillería británica rechazó el pedido de la extradición de la justicia argentina.
Uno de los testigos interrogados a lo largo del juicio asegura que Irán planificó y ejecutó el atentado con la complicidad del entonces presidente Carlos Menem, a quien, según el mismo testigo, le pagaron un soborno de 10 millones de dólares.
En cuanto a los cómplices locales, a los pocos días del ataque fue detenido Carlos Tejeldín, acusado de proporcionar el automóvil donde fueron colocados los explosivos que hicieron estallar al centro judío.
Después, por declaraciones de Tellelín, fueron detenidos 4 policías de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, no se han demostrado vínculos claros entre el ataque y los agentes.
Ahora los familiares de las víctimas apelan el fallo del pasado mes de septiembre en el que se absolvía a los 5 principales acusados del atentado. Un fallo que no consoló a los familiares de las víctimas, como el caso de Luis Chivetsky, padre de una de las fallecidas que anunciaba la lucha por conseguir saber la verdad de lo acontecido hace 10 años.
Hoy, cada familiar siente dentro de su cuerpo algo que yo siento que mi hija Paola me pide desde el lugar donde está. Papá, seguí peleando. Y yo ahora te contesto. Sí, hija.
Con vos.
El combate al terrorismo no justifica la tortura, la humillación de prisioneros ni la violación de convenciones internacionales, según un informe de la Organización de las Naciones Unidas, que no nombra a Estados Unidos, pero alude claramente a su trato de personas detenidas en Afganistán e Irak.
Con voz.
Con voz.
Es probable que el documento titulado Tortura y otros tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes, y redactado por el relator especial sobre derechos humanos, Theo Van Boven, sea considerado por la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre.
En el Foro Mundial se observa una actitud más hostil hacia Washington tras la reelección el 2 de este mes del presidente estadounidense George Bush y la designación la semana pasada como nuevo fiscal general Alberto González, con antecedentes de justificar la mano dura con presos terroristas o sospechosos de serlo.
Si ese nombramiento es avalado por el Senado, González sucederá a John Ashcroft, quien anunció su renuncia a comienzos de este mes. Alberto González se había desempeñado hasta ahora como asesor legal de la Casa Blanca y en ese carácter redactó un memorando fechado en enero del año 2002 y filtrado este año, en el que sostuvo que presuntos terroristas o aliados del terrorismo detenidos en Afganistán por fuerzas estadounidenses no debían considerarse protegidos por las convenciones de Ginebra, que establecen el trato a prisioneros de guerra.
González ha sostenido que esas normas internacionales y otras firmadas por Estados Unidos sobre el mismo tipo de presos son obsoletas.
Según Francis Boyle, profesor de Derecho Internacional en la Universidad de Illinois, Alberto González originó, autorizó, aprobó, auxilió e incitó, como asesor de la Casa Blanca, graves quebrantos de las convenciones de Ginebra. En otras palabras, es a primera vista un criminal de guerra. Debe ser juzgado en el marco de las convenciones de Ginebra y la Ley de Crímenes de Guerra estadounidense.
El relator especial afirmó que tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, miles de personas sospechosas de terrorismo, incluyendo a niños, fueron detenidas sin oportunidad de que se definiera su situación legal y sin acceso a abogados. Y según informes, algunos de ellos permanecen en confinamiento solitario, lo que en sí mismo puede constituir una violación del derecho a no ser torturado.
Redconvoz.org.
Unidad en la diversidad parece caracterizar al castellano o al español, como se conoce en toda Latinoamérica, como idioma y a quienes lo hablan como primera lengua. Hablamos de esto porque ha comenzado en Rosario, en Argentina, el primer Congreso de las Lenguas. Una imagen no vale más que 1000 palabras, sino que con 1000 palabras tú pones todas las imágenes que se te ocurran, dijo la ministra española de Cultura, Carmen Calvo, que asistirá al tercer Congreso de la Lengua Española, que inauguran el miércoles el Rey de España y el presidente argentino, Néstor Kirchner. Pero ya el lunes comenzó también en Rosario el primer Congreso de las Lenguas, que pretende ser un poco más global y amplio. Lo inauguró el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. Claudio De Luca, desde Radio Aire Libre en Rosario, nos cuenta lo sucedido.
Con voz.
En Rosario las lenguas dan que hablar.
Esta semana se realiza el tercer Congreso Internacional de la Lengua Española y el Encuentro de las Lenguas. Este último arrancó ayer con críticas al tercer Congreso y un repaso por la realidad del país.
La fraudulenta deuda externa. Pago que el presidente Kirchner viene cumpliendo puntualmente por sobre el hambre del pueblo argentino. Y por si algo faltara, el Congreso va a ser inaugurado por el Rey de España. Pero no se puede tapar el sol con las manos ni esconder nuestra dura realidad. En Rosario, capital mundial de la lengua y la cultura española, los pueblos originarios siguen siendo los más postergados. Continúan impunes los asesinatos de Pocho Lepratti, Sandra Cabrera y tantos otros compañeros víctimas de la represión oficial. Desde niños dejan la escuela para buscar en la calle alguna moneda con que sobrevivir. Se embellecen los teatros, pero en centenares de escuelas no existen baños en condiciones, faltan vidrios, picaportes, hasta bancos para que nuestros chicos puedan aprender.
Cerca de 900 personas colmaron las instalaciones del Centro Vasco de la ciudad. Etnolingüista, impulsor del encuentro, Rodolfo Achen manifestaba su entusiasmo por el logro alcanzado.
Y entre todos lo logramos. Y venimos a exigir el derecho a la autodeterminación lingüística como un derecho humano ineludible. Como sostiene Fernández de Tamar, no es la pureza sino el mestizaje la razón de ser de cada pueblo, porque toda cultura es una intercultura y toda lengua un vehículo vivo de comunicación, y que será en la interacción y no en el enquistamiento que se entablará un diálogo enriquecedor entre los pueblos. El intento de homogenización, que implica el hecho de borrar las características particulares que muchas veces ha usado la lengua como herramienta de poder, no ha impedido reafianzar estrategias identitarias que permiten seguir siendo uno en relación con los otros. Constituyen un ejemplo de esto la vitalidad de muchas de las lenguas aborígenes que luego de 500 años siguen, pese a la violación y marginación a la que han sido sometidas, y también los pueblos de la autonomía histórica del Estado español, vascos, gallegos y catalanes, que saben también mucho de este padecimiento.
Bernardo Sarabia habló como miembro de la comunidad Toba y con saludos a sus hermanos empezó casi una declaración de principios.
Allá de hermano, a los hermanos Toba. ¡Vaya, hermano! El objetivo es honrar nuestros legados ancestrales representados por las distintas comunidades residentes de esta ciudad. Ya no pretendemos el privilegio por nuestra condición de primero habitante del continente. Solo aspiramos que se nos traten como iguales.
Adolfo Pérez Esquivel cree que la Real Academia Española solo busca un monopolio lingüístico y contó una historia que le escuchó decir a Eduardo Galeano sobre una asamblea de animales y un chef en una cocina.
Y entonces la asamblea se los ha reunido y para hacerles una pregunta. ¿Con qué salsa quieren que los cocine? Los pobres animalitos se quedaron en así y por ahí se sintió una vocecita de la humilde gallinita que dijo, yo no quiero que me cocinen, pero el cocinero inflexible dice, un momento, eso no está en cuestionamiento. Lo único que ustedes pueden elegir es la salsa con que quieren ser cocinados. Esto está pasando con nosotros. A nosotros lo único que nos quieren dejar a elegir es la salsa con que nos quieren cocinar. Y nosotros no queremos ninguna salsa. Lo que queremos es tener la libertad de elección, la libertad para poder decidir por nosotros y no que decidan por nosotros.
Hoy por la tarde arriban los Reyes de España y ya están José Saramago, Ernesto Cardenal, Carlos Fuentes, Tomás Eloy Martínez, entre otros. Mañana comienzan 4 días intensos. Hoy las lenguas siguen debatiendo. Desde Rosario, Santa Fe, Argentina, Claudio Andrés de Luca, Aire Libre, Radio Comunitaria.
Con vos.
Pues eso es todo. Hasta aquí hemos llegado por hoy. Tenemos que poner en este punto el final a la edición de hoy del informativo Con Voz, pero si lo deseáis, mañana nos podemos volver a encontrar. Ya sabéis que será a la misma hora y aquí, en el mismo punto del dial. Hasta entonces, recibid un cordial saludo.